Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Canarias ha decidido cerrar el ocio nocturno después de que más del 85% de sus contagios sean menores de 30 años. Las islas siguen también el camino iniciado por Galicia y prohíben fumar en la calle. Además, imponen definitivamente la mascarilla. Era la única comunidad que faltaba por hacerlo. COPE en Canarias, Santiago Morollón.
Desde mañana viernes las mascarillas van a ser obligatorias en todos los espacios de Canarias y no se va a poder fumar en los espacios abiertos si no se mantiene la distancia de seguridad. El sector del ocio se retrotrae en las islas a la situación del 20 de junio y se va a cribar a todos los usuarios y a los trabajadores de las residencias de ancianos. Estas medidas están pensadas para actuar sobre todo en tres ámbitos: las reuniones sociales, familiares y de ocio, en donde no se podrán juntar más de 10 personas. En la última semana los casos de coronavirus han experimentado un fuerte repunte en Canarias con más de 370 casos, el 73% de los que actualmente están activos y que se elevan a 536.
Te cuento ahora que 32 personas, entre ancianos y trabajadores de una residencia de Mataró, en Barcelona, han dado positivo por coronavirus. Los afectados son, eso sí, asintomáticos. Nos situamos en Barcelona. ¿Cuál es el origen del contagio, Sergi Tor?
El origen se sitúa en una prueba médica de una residente en un hospital cercano donde presumiblemente se contagió porque el centro estaba cerrado a visitas externas. Los 32 infectados no tienen síntomas y están bien según la dirección de la residencia. La trabajadora Nieves Cabrera señala que va a trabajar sin miedo.
Estamos muy tranquilas, la verdad. Estamos tranquilas, si no vendríamos a trabajar. Pero estos residentes los tiene que cuidar a alguien. Pobre, es que pobrecitos, tiene que cuidarlos a alguien. Estas personas tienen que ser cuidadas.
Los trabajadores de la zona donde se ha producido el brote están aislados y la residencia da por controlado la transmisión del virus en su centro.
Y en una semana en la que Rusia ha anunciado, no sin dudas por su efectividad, su vacuna contra el coronavirus, Alemania confía en tenerla el próximo año. Lo ha reconocido el ministro de Salud después de que las autoridades sanitarias retiraran un informe que sugería este otoño como fecha. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Un informe descontextualizado del Instituto Robert Koch alemán ha causado confusión. En su texto se leía que una vacuna podría estar disponible este mismo otoño, pero los responsables de este instituto científico ya han aclarado la confusión de fechas. De acuerdo con los datos actuales, no se puede prever que vaya a existir una vacuna en los próximos meses. Al contrario, lo que el informe trataba de subrayar es el peligro de confiar demasiado en que la vacuna esté a punto de llegar, tanto en Alemania como en el resto del mundo. El Instituto Robert Koch, tanto como el gobierno alemán, ha expresado su escepticismo sobre la vacuna anunciada por científicos rusos. Alemania se prepara para una segunda ola y para hacer compatible el mantenimiento de la actividad con las restricciones que sean necesarias.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid busca pasar a las semifinales de la Champions League. David Jiménez.
Todo pasa por ganar hoy al Leipzig en cuartos de final, partido que se disputa a las 9 de la noche en Lisboa. Última hora del Atleti, Antonio Ruiz.
La última hora pasa no en lo deportivo, sí por el alivio y tranquilidad que a primera hora de la mañana recibía el Atlético de la confirmación de que toda la plantilla, después del test que pasó en el día de ayer, da negativo, es decir, cero contratiempo, cero problema para el partido de esta noche en lo puramente deportivo, pendiente del 11 oficial que presenta el Cholo Simeone frente al Leipzig, y todo parece indicar que sí Costa y sí Llorente serán la pareja de ataque.
Seguimos con la Champions porque mañana es el turno del FC Barcelona, que se enfrenta al Bayern de Múnich en cuartos. Más fútbol, hoy se disputa la primera eliminatoria del playoff de ascenso a primera, a las 7:30 Girona-Almería y a las 10 Elche-Zaragoza. Vas a poder disfrutar del deporte con tiempo de juego desde las 8 de esta tarde. El Eibar ha confirmado un positivo por coronavirus entre los integrantes de su plantilla, y en ciclismo acaba de terminar la segunda etapa del Criterium Dauphiné con victoria para Primo Roglic, que además se pone líder en la general.
Sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tu química con mi piel hace carga positiva. Tu química con mi piel hace carga positiva. Y cuando me acerco a ti hay una bomba explosiva. Y cuando me acerco a ti hay una bomba explosiva. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Y mi corazón está, busca que te busca. Y mi corazón está, busca que te busca. Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca me despierta.
larga se ha hecho la espera, ¿eh? Se ha hecho larga, pues ya está por aquí. Todos los días, después de la actualización informativa de las 5 de la tarde, llega el momento del oráculo del humor. Ese señor de las cosas extrañas, sí, sí, también llega ese, hoy el épico y siempre mítico, Juan Solo. Hola.
Hola, Paloma, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bueno, fenomenal.
¿Estás bien?
Sí, he venido aquí a cumplir mi promesa.
Lo sabía. Lo sabía, claro. me han dicho, tiene hoy un guión,
Sí.
Digo, bueno, es que hago, claro, es que hoy he de estar colocando, hoy he traído las cosas muy colocaditas, porque vamos a hablar de la reina del
lo
orden.
Tienes que tirar, exacto.
La reina
ayer
del
surgió,
orden.
Ayer surgió casi por accidente el nombre de Marie Kondo. Nunca sabremos lo que dice Marie Kondo aquí, pero bueno, transmite paz. Bueno, pues esta mujer, para que esté perdido, porque queda alguien todavía entre nuestros oyentes
sí,
que no sepa
quién es
Marie Kondo.
¿Quién es esta mujer?
Pues Marie Kondo es una señora japonesa, muy joven, tiene 26 años,
¿muy
que
lista?
Ha hecho... ¿Perdón?
Muy lista.
Muy lista, mucho.
Muy lista.
Muy lista. Tiene 36 años. Que ha hecho de enrollar calcetines no solamente una virtud, sino también un negocio muy rentable. Es esta señora que impone la filosofía del orden, que enrollemos ropa interior. En mi caso es fácil porque son calzoncillos,
uh-huh.
Calcetines, todo así como una especie de cilindro, y esto nos ocupa mucho menos espacio en el cajón y además podemos ver lo que es sin necesidad de levantar uno, levantar el otro y tal. Esta parte, bueno.
Va.
Y luego está la otra, la de... ¿Esto para qué te sirve, Paloma? ¿Esto para qué lo tienes? Bueno, nana, fuera, tíralo. Todo lo que no te sirva, tíralo. Todo lo que no uses, tíralo. Hay que dejar espacio. Y ella lo que propone es que cuando tú, por ejemplo, te deshagas de un jersey, pues antes tienes que abrazarlo. Pero no un abrazo de hola, ¿qué tal? No. Abrazarlo y darle las gracias por la felicidad que te ha transmitido.
Pues depende, porque si el jersey ha picado, no voy a abrazar el jersey.
Si hace pelotillas...
No voy a abrazar el jersey.
No sé dónde compra la ropa Marie Kondo. A mí el jersey felicidad no me da, me da calor.
Te aclaro.
Pero bueno, oye, esta es su filosofía, que tiene también un montón de seguidores. No voy a criticar a Marie Kondo, no sea que me pase como los de...
Los
del OVNI de Miguel Bosé. Bueno, yo te hablé así un poquito por encima, Paloma, de la tienda online de Marie Kondo.
La jabonera.
Exacto, te comenté el precio desorbitado que tenían sus productos. Bueno, ella, para entenderlo, ella defiende que tu casa, para que tú seas feliz, tú y cualquiera, no es para la casa de Paloma, tu casa tiene que estar vacía. Bueno, prácticamente vacía. De estas casas de anuncio que te preguntas, pero bueno, ¿alguien vive ahí? ¿Te has comprado un revistero para tener una revista nada más? O sea, no tiene sentido, ¿no? Estas casas, noticia aparte, Paloma, cuando estás tú en tu casa y de repente llaman a la puerta, ¡pim, pim! Uh-huh. Y aparece, por sorpresa, la visita de la tele. ¡Hola! ¡Somos de Madrid Directo! ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¡Pasad! Esa casa está impoluta. Tenían que venir a mi casa, por sorpresa. No hay ni una taza de café fuera de sitio, ni un papel. Todo está, vamos, brillando. Bueno, pues... Así quiere Marie Kondo que esté tu casa.
Como,
vamos a ver.
Perdóname, como decía Leo Harlan en uno de sus sketches, de un hotel o un restaurante, lo que no hay muebles, no hay sillas, no hay nada, y dice, no, esto no es que sea minimalista, es que no lo habéis decorado.
Es que es así.
Se os ha pasado.
Exacto.
Es así.
Pues vamos a ver, no seas así con Marie Kondo. Vamos a ver las propuestas de la tienda de esta inteligente japonesa para nuestras humildes moradas. Atenta, Paloma, por si te toca hacer algún regalo pronto.
Ah,
porque
mira, no recibirlo, que la semana que viene es mi cumpleaños. Quiero cosas
bueno,
de Marie Kondo.
Bueno, por favor, Paloma está pidiendo a gritos uno de estos...
Un regalín de Marie Kondo.
Bueno. Yo ya visité con Pilar Cisnero la tienda de Marie Kondo en diciembre, justo antes de Navidad. Vamos a ver qué cosas hay.
Venga.
He visto que han renovado mucho. Han quitado productos súper caros de 200 euros para arriba, yo creo que es por la crisis.
Uh-huh.
Entonces hay más baratos, pero por lo que es, sigue siendo tremendamente caro. Bueno, comenzamos por el baño. ¿El baño se puede decorar? ¿No se puede decorar? Por supuesto. Y va mucho más allá de elegir color para las toallas. ¿A quién no le gusta un cepillo para frotarse la espalda? ¿Vale? A mí, por ejemplo. ¿Tú te has duchado alguna vez con un,
un cepillo? Yo no lo usaría, pero bueno.
Yo me llego todavía a la espalda, afortunadamente. Oye, pero a lo mejor hay personas pues que no se llegan al centro de la espalda.
Oye, ¿has visto el vídeo de esa señora un poquito de hueso ancho en una playa andaluza dándose crema con un rodillo por la espalda? De pintor.
Espectacular.
Hombre, pues mira, ya sí necesitaría este cacharro.
La necesidad agudiza el ingenio. Bueno, totalmente. Pues ella lo necesitaría, pero ¿tú lo necesitas? No, yo tampoco, pero no. Hay personas que sí. ¿Qué te parecería pagar por una esponja para la espalda 100 euritos?
Un poquito abusivo.
Quizá porque no sabes que el mango está elaborado con ciprés japonés. Y además, porque pues bueno, ¿y qué? No. Marie Kondo explica en la página que ha introducido una mejora en este cepillo para esa esponja para la espalda. En el extremo del mango tiene una cuerdecita para que lo puedas colgar de la pared.
Claro, eso lo simplifica todo.
Ahora ya no te parece tan caro. ¿Has visto qué ingenio?
Sobre todo porque no hay cuerdecitas en los cepillos. No ya, hay, ¿qué va? Véngate.
Una cuerdecita y, bueno, pues ella esto lo justifica y dice que está pensado. Bueno, sigamos, no, te veo un poco escéptica. Sigamos con el baño. ¿Usas esponjas de baño tú?
Yo sí.
Yo, por ejemplo, no. Yo soy de frotarme con la mano.
Con la mano, vale.
Pero hay personas que utilizan esponjas de baño. Bien. ¿Cómo las secas? Marie Kondo tiene la solución, que es un escurridor de esponjas. El oyente dirá, ¿qué? Pues mira, es exactamente igual que lo que tienes en la cocina para colocar los estropajos. Yo tengo para los estropajos, pero vale, para los platos. Un escurreplatos de toda la vida, solo que muy pequeñito, para esponjas. Además tiene una ventosa y lo pegas en la pared. Dice ella que si la esponja se seca por sí misma, luego será más cuidadosa con tu piel.
Habla con las cositas, con las cositas, fíjate, inanimadas, habla.
Pero dice, si la esponja se seca por sí misma, ¿pero es que alguien las metía en la secadora?
¿Eso es
alguien
verdad?
Las cuelga de la tienda de la ropa con pinzas, pues se han secado toda la vida. No, pues claro, a lo mejor si la cuelgas o la metes en la secadora, luego te raspa. En fin. 10 euros, no es caro, Paloma, bueno, por 10 euros, mira, para tu cumpleaños.
Mira, esto puedo pedirlo. Venga.
Bueno, y para andar por casa, nos harán falta unas zapatillas de andar por casa, que por eso se llaman así, porque son para andar por casa. Pues no nos preocupemos porque Marie Kondo tiene un par estupendo a 80 euros. ¿Qué tienen de especial? Que están hechas con amor.
Y eso es mejor para las durezas.
¡Ay, Marie Kondo!
¡Castri!
¡Ay, qué pillastres! Bueno, te gastas en las zapatillas de andar por casa lo que en unos zapatos para ir de boda. En este caso hablo de los hombres. Ya sé que las mujeres, por ese precio, no encontráis unos zapatos de boda. Bueno, vamos con más productos.
Es un baile muy sencillo. Lo baila la de rojo, también la de amarillo. Es un baile muy sencillo. Lo baila la de rojo, también la de amarillo.
Para esto que viene ahora, no estás preparada.
A ver, sorpréndeme.
Un plumero.
Bueno...
40 euros.
¿Qué dices?
40 euros de plumero.
¿Pero qué es de avestruz? ¿Qué es esto? ¿De qué es?
Sí, es de plumas de avestruz. Ah. Pero bueno, 40 euros me parece caro.
No, es una barbaridad. Para quitar el polvo, una barbaridad.
Es una de esas cosas que conozco, pero nunca he comprado. Ahora, lo bueno es que este plumero viene con instrucciones, te lo prometo. En la página de Marie Kondo te enseñan cómo usarlo.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Dice que, no sé si es que en Japón no se utilizan, dice que para que alcance mayor efectividad debes girar la muñeca para lograr una mayor amplitud con el movimiento del brazo mientras utilizas el plumero. Y, atención a este descubrimiento, que no lo sabía, para acceder al polvo de los rincones debes mover el plumero con más energía.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Claro, ya, si te dan un libro de instrucciones con un plumero, pues está bien
yo,
que te cobre.
Yo confirmo, esta muchacha es muy lista.
Es muy lista.
Muy lista.
Claro, está bien que lo expliquen. Hombre. A ver si alguien se ha comprado un plumero para clavar una alcayata.
Por ejemplo.
No le funciona, claro, con las plumas. No, bueno, sigamos. ¿Eres, Paloma, de esas personas que siempre tienes que salir para la emisora y dices, ay, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde está el móvil?
No me suele pasar, pero no bueno, puede pasar, ¿no? Puede pasar.
Bueno, pues Marie Kondo También tienen la solución para este problema, que según dice la página está provocado por el estrés de la vida moderna o por ser desordenado. ¿Qué es para encontrar las llaves y para tu móvil siempre? Solución, una bandeja. Una bandeja de cuero para dejar las llaves y las monedas dentro. ¿Eh? ¿Qué te parece? A nadie se le había ocurrido.
Pero vamos, de las que hay normalmente en una casa, de las que hay...
Estas que las empresas, cuando tienen que regalar algo y no saben qué, dicen, bueno, hazme 2.000 y ya está, y te la regalan y dicen, uf, va, pues ya tengo 4. Creo que se llaman vaciabolsillos, ¿sí? Cuatro de estos. Uh-huh. Eso es. Bueno, pues este es de cuero, forrado de lana. 65 euros. Te digo que es muy pequeño porque en la foto vienen las llaves del coche y es más de la mitad del vaciabolsillos, claro. Pues si quieres uno de un tamaño superior, tienes que pagarlo. Bueno, y para la cocina... ¡Hombre! Para la cocina un delantal de algodón, por supuesto.
Bien, bien.
Con bolsillos. Dicen que es un diseño innovador porque han incluido bolsillos. Yo rápidamente lo he mirado. Es cierto que de los que hay en casa... Solo dos llevan bolsillos, ¿aló? Pero tenemos 4, o sea, tampoco es una proporción, no sé,
en la algún mitad. Sitio tendrás que meter la cuchara sucia, el cucharón, el claro. Cuchillo manchado para que te lo claves cuando te dobles a coger un vaso, es bueno, normal meter ahí las cosas.
Tampoco he comprado nunca un delantal, los que tengo me los han regalado, no es una cosa que yo haya comprado. 65 euros te cobra Marie Kondo, no sé cómo lo ves.
Depende del algodón que sea.
Claro, a lo mejor es un algodón
pero vamos. Que ha abrazado antes ella.
Pero para cocinar...
Que a lo mejor ha abrazado el delantal este.
Te cobran eso porque Marie Kondo ha abrazado.
Abrazado el delantal claro.
Antes de embalarlo claro. Y mandártelo por AliExpress. Bueno, no sé ata la cintura normal, este delantal, aquí abajo, sino que tiene 2 tirantes que se cruzan por la espalda. Esta es la gran innovación suya en el diseño que lo convierte mucho más cómodo. Creo que da igual porque va por detrás eso y el delantal es para protegerte por delante. Pero bueno... Para el final, 2 auténticas joyas que sé que a ti y a los oyentes de la tarde os van a cautivar. Marie Kondo es de estas personas que tienen todo el día en la boca la palabra energía. Uh-huh. Que a mí estas personas tengo que decir que me ponen un poco nervioso, porque bueno, puedes hablar de energía, pero no todo el rato ni para todo. Creo que esto ya es una... Es un desahogo personal. Yo creo que este es un mal del primer mundo, ¿sabes? De nuestra civilización. Que el señor que sale a faenar a las 4 de la mañana, el conductor de camión que tiene que ir Valencia a Milán, el empleado
panadero,
de una oficina que le dice a su jefe, quédate. Estos no hablan de energías
ni de mala vibración.
No, estos trabajan. Pero bueno, Marie Kondo tiene tiempo y dinero y algunos de sus seguidores pues también. Entonces Marie quiere inundar nuestro hogar de buen rollo. ¿Cómo? Atención a este chollo, por 75 euros te vende un cristal de cuarzo rosa y un diapasón gordo, hay que decir, viendo la foto. ¿Qué es lo que hace esto? Y dices, bueno, pues ella todos los días coge su diapasón y le mete un golpe.
Y le da un leñazo al diapasón.
Al cuarzo rosa.
Ah,
que emite
vale.
El diapasón emite una vibración de 4 hercios.
Ajá.
Lo que transmite una increíble sensación de felicidad.
Ah.
No voy a hacer chistes. Pero vamos, la humanidad buscando otras formas. No, mira, le das un golpe al diapasón y te quedas feliz todo el día. Imagínate si le das con la cabeza. Ella, por supuesto, tiene una colección de cristales, porque claro, una cosa es la felicidad, pero tú a lo mejor, tú sabes los chinos de la suerte, que está el del dinero,
claro,
no sé.
La felicidad hay que matizar, ¿qué tipo de felicidad?
Pues le puedes comprar todo por 75 euros. No puedes decir, oye, como ya tengo el diapasón, que es el mismo, pues me compro solo el cristal. No, viene todo junto. No puedes romper el equilibrio armónico. Te puedes comprar el cuarzo para el equilibrio, que es cuarzo blanco con su diapasón, o el cuarzo para la fuerza, que es cuarzo ahumado. Todo esto por 75 euros cada uno. Queda claro que si no encontramos la felicidad es porque no queremos. Yo creo que Marie Kondo ya la ha encontrado, gracias a los demás. Será un hogar muy zen y muy orgánico, pero en esto coincido con Iker Jiménez.
Pues hay una casa que yo creo que ni tú te comprarías ni yo tampoco, aunque te la pusieran a precio de ganga.
Que es la de Marie Kondo. ¡Qué aburrimiento!
Pues yo me quedo con todo, con el delantal, con el diapasón, con el escurridor
Es tu cumpleaños,
todo,
sea...
me lo llevo todo. Sí,
por cierto,
le comenté
a mi mujer lo que es, bueno, lo escuchó, ¿no? Lo que dijimos en antena de regalarle una jabonera y me dijo que
claro,
no.
Claro.
Tú invítame a cenar.
Claro.
Me sale más barato invitarla a cenar.
A ver si es que te has casado con una chica que es procolista.
No, pero que me sale más barato invitarla a cenar.
Que la jabonera.
Sí, porque la jabonera es armónica y está hecha también con amor. Esto es la clave de poner.
Pero bueno, pero en la cena disfrutáis los dos, no solamente ella con la jabonera, de madera de no sé qué era.
De cedro sería.
De cedro sería.
Hace muchas cosas, fíjate que hace muchas cosas de madera para el baño.
Sí.
No me parece tan inteligente porque en el baño hay mucha humedad.
Sí, mucha humedad, es cierto. No sé yo si es bueno ese material para tenerlo en un sitio tan húmedo, pero bueno.
¿Sabes qué pasa? Que si se te pudre, le compras otro.
Ah, va a ser eso. Ah, va a ser eso. Bueno, a mí esta japonesa me parece una listilla. ¿Qué quieres que
te
diga?
Yo creo que bastante.
Hombre, esta es la versión, esta en la teletienda se forra. Está en la teletienda, en buenos momentos de la teletienda, bueno...
Pero es un poquito jet set, ¿no? Bueno, no, en realidad no, porque hay gente que por la tontería...
Una noche de insomnio lo tiene cualquiera.
Pues fíjate, que no podía dormir, me he vuelto loco
me he liado la teletienda y he comprado un escurridor de esponjas que en realidad no tengo muy claro para qué sirve, pero... Que queda mono en el cuarto de baño. Sí, 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 cariño. Sí, cariño.
Muy bonito, ¿eh?
Muy bonito.
Muy bonito. Bueno, pues nada, buscaremos para tu cumpleaños.
Búscame algo para el cumpleaños. Perfecto. Sí, sí, pero ya te he dado algunas pistas, ¿eh? Por ejemplo, el delantal me gusta, lo del diapasón me mola, porque ya sabes que yo todo lo que es sonido me gusta. Entonces esas cosas me apetecen, ¿eh?
Perfecto.
Ya incluso voy dejando huequito en alguna esquina ahí en casa.
Tira, deshazte de cosas.
Ya sé que tengo que hacer hueco. Vale, Todos. Vale, apunto. Bueno. Vale, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Y volar, y sentir que ya no queda veneno. Y vivir, porque ya no me hace falta valor. Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir, volando junto a ti. Y llegaban los Reyes Magos y les pedíamos el traje de enfermera, porque es lo que más nos gustaba.
Ah,
claro. Y había un neceser que tú no te acuerdas, bueno, tú no te acuerdas, ¿no? Que tú no eras ni proyecto. Qué tontería, digo. El neceser de la señorita Pepis, que era muy bonito, que tenía sus cositas dentro, así redondito, bueno. Como de charol rojo, y tenía como un pintalabios que era de plástico, que no pintaba, pero era para las niñas coquetas, que yo era una niña coqueta. Y todo eso era porque queríamos, cuando creciésemos, cuando fuésemos mayores, queríamos ser, pues eso, unas enfermeras, otras profesoras, otros querían ser policía, otros querían ser, pues no sé,
astronauta,
bombero,
futbolista,
es verdad.
Veterinaria. También, o veterinario.
A quien le gustan los perritos y los gatitos, es verdad, había mucha gente que quería ser veterinario.
En este estudio, en el que, bueno, han sacado un estudio, como siempre, pues estamos estudio tras estudio, ¿qué quieren ser los niños españoles de mayores? Y es lo que comentábamos, pues futbolista, ahora se han añadido pues profesiones como youtuber. ¿Sabes que también en este estudio aparecen quién querrías como jefe? Hace un tiempo, un par de añitos, hicieron este estudio y salió Bob Esponja como jefe ideal. ¿Sabes quién es el de este año? Leo Messi.
¿Tu jefe, Leo Messi?
Sí, eso dicen los niños.
Bueno, porque jugaré al fútbol con él, claro.
Y las niñas, Katy Perry.
¡Ay, qué desilusión!
Bueno.
No me digas eso.
Pues, y luego tampoco quieren ser muchas cantantes.
Madre mía. Bueno, qué pereza, ¿no?
Sí,
ser
no lo
tu
sé.
Jefe de Katy Perry.
¿O no?
Todavía pensando en qué me pongo, qué no me pongo. Uf, por favor. Bueno, ¿qué más profesiones querían ser nuestros oyentes cuando eran chiquitillos?
Pues mira, la de Toñi, creo que toda España sueña con ella.
Pues yo de mayor me gustaría muchísimo ser probadora de spa. Para valorarlos, para... En fin, para probarlos.
Claro.
Eso está bien. Hay mucha gente que le da un poquito de grima que le toquen así la espalda y le den masajes, te advierto.
¿Ah?
Pero el probadora de spa no está mal. No está
Yo
mal.
Me quedo con ello, ¿eh?
Sí, no está mal, no está mal. Es verdad, no está
veo
mal.
Veo futuro ahí, veo futuro ahí. Representantes de spas de toda España, llamadme.
Ya lo sabéis. Oye, ¿y Mara qué nos decía Mara?
Pues mira, con todo lo que estudió, creo que lo que quería ser era pluriempleada.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, podemos saber, yo de niña quería ser peluquera y secretaria. Ahora trabajo en una clínica dental de auxiliar y de higienista y también de administrativa, porque también hice administrativa. Así que, bueno... Una parte se ha cumplido de lo que yo quería ser. Quería ser secretaria, no hice secretariado, hice administrativa, psicóloga e higienista.
¡Hala!
¡Al que completo!
Administrativa, psicóloga... e higienista dental.
Mar ha tenido una vida muy intensa.
Sí, sí.
Ha aprovechado muy bien el tiempo.
Sí, y encima ha ido dedicándose a todo. Primero fue psicóloga, luego pasó a higienista, ahora también es administrativa. Le toca todos los palos.
Todos los palos. Aprovecha bien.
Nuestra Mara.
Eso es que trabaja muy bien.
Claro.
Oye, ¿y qué más nos han contado los oyentes? ¿Qué más dicen? ¿Qué les gustaría haber sido cuando eran chiquitillos?
Pues mira, Nancy sí que ha cumplido más o menos, tampoco del todo, pero sus sueños de cuando era pequeña.
Buenas tardes, mi gente, Yo de pequeña quería ser o veterinario o médico, o dedicarme a diseño de moda. Estudié zootecnia, que es una veterinaria, pero de rama de producción animal, de ganadería. Años después entré en la visita médica y no tengo un armario, un fondo de armario, sino un armario sin fondo. O sea, y me encanta la moda. O sea, es que esto... lo que quería, de una manera o de otra, lo he logrado.
¡Hala!
¡Hala, mira qué bien!
Un armario sin fondo,
sin fondo.
Yo también lo quiero, pero lleno, no vacío.
Ahí te caben muchas cosas.
Pues sí.
Es una manera de verlo, Nancy, es cierto. Bueno, estamos preguntando a los oyentes. Vamos a recordar dónde podéis dejarnos vuestros mensajes de voz. En el WhatsApp, el 607-150602, 607-150602. Y si no, escribirnos en Facebook o a través de Twitter en @LaTardeCope es donde estamos. ¿Qué más nos han dejado? ¿Qué más mensajes?
Pues mira, te traigo el de Mar, que tuvo varios sueños.
Yo tenía tres cosas en la cabeza cuando era y andaba una para arriba, una para abajo. Iba a ser bailarina de ballet, pero tenía un trasero como un frontón, donde iba yo. Luego médico. Le decía a mi madre, mamá, yo voy a ser médico para curar. Tenía a mi madre enferma, entonces decía que iba a ser médico para sanarla a ella. Después misionera, que me iba a ir a las misiones. Pero vamos, ninguna de esas cosas he sido.
A ver, no nos ha dicho.
No nos ha dicho a qué se ha dedicado.
¿A qué se dedica?
Es que
claro.
Son un poquito... Nuestros oyentes no revelan tantos secretos.
No, son listos, son muy listos. Bueno, pero fíjate qué cosas más dispares, ¿eh? Misionera, de enfermera... Bueno. Esas dos profesiones van muy de la mano también.
Y bailarina de ballet.
Y bailarina de ballet.
Igual no
esas,
tanto.
Sí, esa
si te tuerces un
más.
Tobillo, sí que tienes que llamar al médico
enfermera.
O a la enfermera.
Es verdad. Pues ya lo sabéis, queremos saber qué pensabas, qué te hubiera gustado ser cuando eras pequeña y pensabas en ser mayor, en crecer. Me gustaría a mí ser doctora, me gustaría a mí ser conductora de autobuses, ser maestra. Hay mucha gente que quería ser profesora.
Oye, bueno. Paloma, ¿y tú? Que no nos lo has dicho.
Yo a mí me gustaban mucho las ciencias. Y me gustaba, fíjate, las ciencias, sí, la investigación, el laboratorio. Me gustaba mucho el laboratorio.
Has terminado
andar
en un laboratorio,
entre...
El laboratorio de la información.
Me gustaba mucho el mundo de las probetas, me gustaba mucho. Así que bueno, es una... Nada, fíjate, se quedó ahí.
Pues, un buen cambio.
Empecé farmacia y ahí se quedó. O sea que fíjate, sí. Oh, así ahí se quedó.
Ya me contarás.
Ya te contaré. Bueno, pues ahí está, Visiers, Ignacio Visiers, para recoger todas vuestras... opiniones y todo, sobre todo todas vuestras vivencias en ese teléfono que repetimos 607-150602.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ya están aquí los cuartos. ¿Esos cuartos? No, los cuartos de la Champions. Este jueves a partir de las 8 de la tarde, vive la Liga de Campeones en COPE. Leipzig, Atlético de Madrid.
Estamos esperando que salgan los futbolistas.
En agosto solo hay una forma de vibrar con la Champions y la encuentras en COPE. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Siente la magia del fútbol!
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco. Y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso, Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora, en CarGlass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
CarGlass cambia, CarGlass repara.
Pide cita en CarGlass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en CarGlass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En Yastel, bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva.
Llévate fibra y 2 líneas de móvil por $39.95.
Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Este verano, Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Dream, dream, dream when I want you. In my arms when I want you. And all your charms whenever I want you. All I have to do is dream.
Dream, dream, dream when I feel. Vamos a hablar de sueño, del sueño. No de sueño, sino del sueño. El confinamiento ha provocado que muchas rutinas se trastoquen, entre ellas, como te decía, el sueño. Una rutina a la que además se le ha sumado el verano, época en la que también, bueno, pues nos alteran las vacaciones. ¿Y qué significa que esta rotura del ciclo del sueño? Bueno, pues que hay que reeducarla. Los especialistas del sueño coinciden en que se debe aprovechar precisamente estos días, este periodo vacacional, para entrenar un sueño saludable. El confinamiento nos desajustó este hábito, hacíamos estas más largas, el insomnio por las noches, ¿lo recuerdas? Horas y horas pegados frente a las pantallas. La pregunta que nos hacemos es cómo podemos reconducir ese hábito y no llegar a septiembre, pues eso, casi casi a cuestas. El doctor Fernández, Darío Fernández, es médico de familia, psicólogo clínico y es experto en problemas relacionados con el sueño. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Un poco adormilado porque estoy trabajando desde las 8 de la mañana y estoy un poco adormilado, pero bueno.
Es que estas horas son malas, ¿eh? Aquí hay un valle que es complicado, ¿eh? Atravesando.
Que no levanta ni el café que me acabo de tomar hace un rato.
O sea que usted no tiene entonces problemas, o sí, tiene problemas de desajuste de sueño.
Bueno, pues afortunadamente no, porque mira, no he podido desajustarme porque he tenido involuntariamente una restricción del sueño. He estado en la cama pues el tiempo necesario para dormir nada más, entonces no se me ha desajustado, uh-huh. Pero ahora las pacientes que se han desajustado durante el confinamiento, pues efectivamente, como tú bien decías, hay que recuperar esta rutina, porque mira, hay dos organismos dos órganos que no toleran la falta de la rutina en nuestro cuerpo, que es el ritmo, es el intestino, como pierda el ritmo intestinal, va de, ya sabes, uh-huh. y el cerebro, como pierdas el ritmo del cerebro, el ritmo circadiano, pues te altera el sueño, que es una necesidad fundamental, tan fundamental que dedicamos el 30% de nuestra vida a dormir. Uh-huh. Y ahora hay que recuperarlo, como tú bien dices, pero es que es difícil, porque ahora se juntan unas circunstancias que no favorecen esa recuperación, como son, en primer lugar, la temperatura. Hasta hace poco tiempo hemos tenido una oleada de calor y era imposible dormir con esa temperatura. Las más horas de luz solar retrasan la suelta de melatonina. Estos atardeceres tardíos, estos largos días, pues también. Y, claro, pues la siesta típica del verano también lo va a dificultar, y la cerveza en el verano también.
También, sí.
Es un reto difícil.
Es verdad, pero por poner una nota positiva, se puede reeducar el sueño, ¿eso es posible?
Claro, bueno. Claro que se puede recuperar, lo que pasa es que, bueno, vamos a decir que no es fácil, pero sí que se puede recuperar.
Se puede recuperar.
Entonces, sí, como hábito que es y de rutina, pues hay que volver a las rutinas. Entonces hay que procurar ir acostándonos más o menos siempre a la misma hora, procurar levantarnos a la misma hora, y hay que hacer algunos cambios. Algunas personas, porque cada uno tenemos nuestro ritmo, cada uno es hijo de quien es y tiene su ritmo, hay unas personas que les cuesta más coger el sueño, que son los que llaman ritmo circadiano de búho, y hay otras personas que son de despertares tempranos, los alondra, ¿no?
Los alondra.
Uh-huh. Bien. Esos. Pues estos que les cuesta coger el sueño por la noche, pues estos deberían evitar exponerse a la luz solar a las últimas horas del día para facilitar, porque mientras hay luz no se suelta, el cerebro no suelta la melatonina, que es la hormona del sueño. Uh-huh. Esto nos viene de cuando éramos amigos del hombre de Cro-Magnon y de Neandertal, que por el día había que estar espabilados y por la noche se soltaba melatonina a guardarnos en la cueva para que no nos atacara el depredador. Entonces, ajá, estas personas que son trasnochadores deberían evitar exponerse a la luz solar de las últimas horas del día, incluso a no hacer ejercicio por las tardes, y si salen a darse un paseo por las últimas horas, pues deberían llevar gafas de sol. Al contrario, deberían hacer aquellas personas que son de ritmo alondra, ¿eh? Uh-huh. Evitar ponerse al sol por las mañanas y, sin embargo, pues eso, tomarlo mejor por las tardes. Eso habría que diferenciar en la recuperación, esos dos tipos de ritmo circadiano. Uh-huh. ¿Eh? Pero para todos sí que deberíamos ir admitiendo esta regularidad en la hora de acostarse y de levantarse. Mira, el día lo rige nuestra hora de levantarnos. Ahí es donde empieza todo. Y según esa hora de levantarnos, pues tú echas el despertador para atrás, como mínimo, pues 7 horas. ¿Eh? Entonces,
vale,
esas son las 7-8 horas que deberíamos estar en la cama dormidos.
Doctor,
y a pesar de eso.
Sí, doctor, sí. Para la gente que dice que yo con 6 horas o 5 horas y media tengo suficiente.
Pues son unos mentirosillos.
¿Ah?
Son unos mentirosillos, porque luego después dan cabezadas o se echan una buena siesta. Hay que hablar.
Porque es
de,
imposible de aguantar luego una jornada normal habiendo descansado tan pocas horas. El problema luego está, doctor, la calidad del sueño, que también es importante.
Claro, son dos cosas, sí. Vamos, a estos que dicen que duermen 5 o 6 horas, luego se paga un precio. El insomnio no se puede ahorrar en sueño, ni se puede compensar los fines de semana durmiendo más, porque el sueño no son pilas que se recargan. Si tú estás durante la semana durmiendo menos de 6 horas, lo pagas y eso no se recupera. Lo que pasa es que estas personas pues lo compensan tomando excitantes, tomando café o tomando Coca-Cola o Red Bull o té, uh-huh, y eso a base de acelerar. Lo que pasa es que es muy romántico, es decir, yo con 5 horas me apaño. Esto es muy de escritores, es muy, uh-huh, de gente hiperactiva y tal. Pero eso no es buena idea. Sí que es cierto que hay algunas personas que son poco dormidores, pero eso suele venir de familia. Uh-huh. Y de siempre. Pero dormir menos de 7 horas al día, y contando las 24 horas, hay que sumar lo de las siestas, o las microsiestas.
¿Sí?
Si se duerme menos, el organismo lo paga. Una persona que no duerma lo que necesita, Pues mira, se paga las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, la bronquitis crónica, todo eso se desestabiliza, ¿eh? Uh-huh. Incluso hay estudios que demuestran que hay un incremento de la resistencia de la acción de la insulina en los diabéticos cuando no duermen las horas suficientes.
Bueno, ¿verdad? Dicen últimamente incluso hay estudios que relacionan eso, el mal descanso, esas pocas horas o ese sueño de poca calidad, incluso con la obesidad. O sea que también
es importante. La gente se cree que mientras estamos dormidos el cerebro está tan pancho y tan tranquilo, ¿no? El cerebro está trabajando enormemente y se están segregando muchísimas hormonas, entre ellas unas que controlan el apetito. La orexina, que controla el apetito. Entonces, en el insomnio hay ese descontrol del apetito. Incluso, bueno, y estos que tienen, como tú has dicho antes, unos dormires que no son de calidad y se levantan por la noche a visitar la negra, pues no digamos.
Ya. Otra consulta que tengo, doctor Fernández. Esa gente que, bueno, pues como se suele decir, popularmente se conoce, cae roto en la cama, ese primer sueño de un par de horas, pero después a las 2 o 3 horas se despierta con una lucidez como que hubiera descansado un montón de horas, y cuesta mucho volver a coger el sueño. ¿Cómo podemos reconducir esa situación?
Sí, esas personas probablemente a las 3 tienen un pico de suelta de melatonina que le dura esas 3 o 4 horas y luego ya después ya no tienen más. Entonces, esas personas deberían evitarse esa luz que te he dicho a las altas del Ceres, y luego, muy importante, y esto lo recomiendo en mi libro de El tratamiento del insomnio, ¿cómo manejar esos despertares? Porque si se despiertan a las 3 de la mañana y empiezan a vigilar el despertador o a llenarse de pensamientos anticipatorios, catastróficos, negativos del día siguiente, mañana voy a estar hecho polvo, no voy a poder de tal, mañana ya verás no sé qué, a este paso son las tantas y no me duermo, o miran al que tiene al lado y fíjate cómo duerme y ronca este o esta. Sí. Pues con todos esos pensamientos es imposible dormirse. O se despiertan y quieren obligar a su sueño a dormirse, y se dan vueltas y se cabrean y se enfadan. Con Morfeo no se puede enfadar duro, ¿no?
Nadie.
El sueño no se puede forzar. Yeah. En ese caso, pues deberían esas personas levantarse, hacer una actividad relajante, ponerse a leer, siempre que no sean lecturas excitantes ni erotizantes ni nada, sino relajantes. Y a una luz tenue, porque si se ponen con el ordenador o con la tablet, esa luz inhibe la secreción de melatonina.
¿Eh? Y para terminar, doctor, estamos hablando de la melatonina, de la hormona del sueño. Ahora hay mucha gente, antes se ingería pastillas de melatonina, sobre todo cuando había un jet lag, cuando había un viaje que iba a suponernos una alteración de horario, ¿no? Pero ahora, bueno, pues se ha puesto, no sé si muy de moda, o tiramos mucho de ir a la farmacia o a la parafarmacia para comprar melatonina, porque no, a mí me ayuda a conciliar el sueño. ¿Esto es recomendable o no?
No. Mira, eso lo trato en mi libro y dedico un capítulo exclusivamente a la melatonina. Publicidad en mi libro, pero se titula Tratamiento Integral del Insomnio, porque el insomnio hay que abordarlo integralmente, no solamente la melatonina, también depende de lo que has comido o has merendado esa tarde, de los pensamientos que te llevas a la cama. O sea, hay que hacer un abordaje integral. Entonces, eso de ir y tomarse la melatonina por iniciativa propia, porque te la venden farmacéutico, totalmente contraindicado. Y luego las melatoninas, hay que utilizar una melatonina que es de liberación retardada y prolongada, que se libera ordenadamente a lo largo de las 8 horas que tú tenías que estar en la cama. Y tiene que ser en una dosis que sean de 2 miligramos. Entonces, si tú te tomas una melatonina que tiene 1 miligramo, que tiene 10, y que se segrega en las primeras horas de la cama, pues luego de la noche, pues a partir de las 3 ya no hay nadie.
Ya
que
no hay
duerma.
Forma de conciliar el no sueño otra vez.
Y esa melatonina exige receta médica. O sea, si los oyentes quieren una melatonina de calidad, es una que receta el médico. Solamente hay una. Se puede decir el nombre porque solamente hay una. Y el resto de las melatoninas, pues tienen composición con otras cosas que no son las adecuadas. Esta melatonina pura y en 2 miligramos y de liberación retardada.
De acuerdo. Bueno.
Y tiene que prescribirla el médico. Sin receta no te la venden. El resto te la venden como un producto fitosanitario.
Pues vamos a ver si en septiembre podemos volver a hablar y la cosa la hemos ido reconduciendo, que no sería una buena noticia, ¿eh? Doctor Fernández, médico de familia, psicólogo clínico y experto en problemas relacionados con el sueño. Darío, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Buena tarde. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Vámonos al Museo del Prado. Nos vamos al Museo del Prado y nos vamos a detener delante del clásico de esa maravillosa obra de arte, Las Meninas, el famoso cuadro de Diego de Velázquez, pintado en 1656. Bueno, pues te voy a contar algo que yo me ha resultado muy interesante, que además yo desconocía, te soy sincera. Bueno, según un estudio del profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña, Miguel Usandizaga, Velázquez pudo haber utilizado la técnica de la cámara oscura para pintar Las Meninas. La cámara oscura, te recuerdo que es ese instrumento, es el antecedente de directo de las cámaras de fotos que todos conocemos. Y consistía en una cajita, en un pequeño agujerito por el que entra un poquito de luz, y ese pequeño agujero funcionaba como una lente convergente, es decir, que proyectaba la imagen del exterior en la pared opuesta de la caja. Voy a saludarlo primero al profesor Miguel Usandizaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Profesor, ¿Quién ha hecho usted este estudio? Vamos a empezar por el principio. Hay dos cuadros de Las Meninas, el grande que está en el Prado, el que conocemos la mayoría, y uno pequeño que se encuentra en Kingston Lacey, en Inglaterra. Muchos expertos opinan que se trata de una copia, pero en 2013 aparece Matías Díaz Salmerón y dice que defiende que podría tratarse de un boceto. Usted tiene otra teoría de que este es un negativo pictórico. Aclárenos un poco estos dos conceptos.
Mire, es verdad, hay dos cuadros de Las Meninas. Uno, el que conocemos todos y que está en el Prado, y uno que es bastante poco conocido, que está en Inglaterra, en Kingston Lacey, y que es un cuadro de un tamaño bastante menor que el del Prado, y en el que tradicionalmente se ha pensado que era una copia del cuadro grande, del cuadro del Prado, hecha con posterioridad por el yerno de Velázquez, Juan Bautista Martínez del Prado. Todos los expertos creen que esa teoría es cierta, es decir, que es una copia de Juan Bautista Martínez del Mazo. Estoy diciendo el Prado y no, es del Mazo. Uh-huh. Excepto Matías Díaz Padrón, que en el año 2013 publica un artículo diciendo que el cuadro de Kingston Lacey es un boceto de Velázquez hecho previamente a la pintura del cuadro grande. Yo lo que he estado haciendo es analizar esos dos cuadros, analizándolos mediante dibujo asistido con ordenador, lo que nos permite tener un detalle en la visión de los cuadros muy superior a la del ojo a simple vista, y he hecho unos descubrimientos que me han llegado a convencer de una tercera posibilidad. Ese cuadro no es ni una copia ni un boceto. No es una copia porque en el cuadro pequeño se ve una línea que no se ve en el cuadro grande. Y eso es claro, eso indica que el cuadro pequeño no puede ser una copia del cuadro grande, porque el copista no se puede inventar nada de que uno vea en el cuadro grande, y no se lo puede inventar además con la coherencia y con la consistencia respecto del conjunto del cuadro con que se inventa esa línea el pintor del cuadro pequeño. Y por otro lado, no puede ser tampoco un boceto, porque en el cuadro pequeño no aparecen los reyes reflejados en el espejo del fondo. Entonces, si el cuadro pequeño hubiese sido un boceto hecho por encargo del rey para antes de pintar el cuadro grande, no tiene ningún sentido que el rey no apareciera en el espejo del fondo. Uh-huh. Y de hecho la aparición del rey y la reina en el espejo del fondo es una aparición muy, muy extraña, porque es una cosa que no tiene ninguna relación con el resto del cuadro, ¿no? Aparecen como unas figuras pintadas, en mi opinión, pintadas con posterioridad. Es decir, una vez vendido el cuadro pequeño, los reyes decidieron que querían salir en el cuadro grande porque era un cuadro muy bonito, y le encargaron a Velázquez el aparecer ahí.
Y entonces, profesor Usandizaga, ¿cuál es esa tercera opción que usted defiende? ¿Qué sería ese cuadro pequeño?
Yo creo que Velázquez pintó el cuadro pequeño, porque además el cuadro pequeño está pintado, tiene el punto de vista situado no en el cuadro, no en el cuarto en donde está el cuadro de las Meninas, sino en un despacho del rey, que era contiguo a ese cuarto de ahí. Y todo eso lo sabemos porque hay planos del Alcázar de Madrid, que es donde se pintó el cuadro, y son unos planos del arquitecto que hizo las reformas antes de la llegada de Velázquez, y son bastante fiables y bastante precisos, ¿no? Yo creo que Velázquez pintó el cuarto vacío, es decir, sin las figuras, sin nada de esto. Lo que son las líneas era desde la perspectiva, los ventanales, la pared del fondo, el bastidor del que vemos la espalda, etcétera. Todo esto lo pintó en el interior de una cámara oscura, del tipo de cabina, es decir, donde el pintor, el dibujante, se mete dentro de la cámara oscura y pinta, o dibuja, o calca, como queramos decirlo, lo que ve en la pared del fondo. Y que después de eso sacó el cuadro pequeño de ahí, se lo miró, hizo un par de correcciones y a continuación proyectó el cuadro pequeño invirtiendo el funcionamiento de la cámara oscura, es decir, iluminando el interior de la cámara oscura para que proyectase como si fuera una máquina de proyección,
de un cine.
Un proyector de opacos. Proyectó el cuadro pequeño sobre el cuadro grande. Y entonces calcó la perspectiva del cuadro pequeño en el cuadro grande. A continuación completó el cuadro grande, es decir, le añadió las figuras, lo acabó totalmente, Velázquez. Y después de eso, cuando ya lo había entregado y ya estaba el cuadro expuesto en el Alcázar de Madrid, Velázquez debió ver el cuadro pequeño con el cuarto vacío en su taller y decidió lo siguiente: le llamó a su yerno y le dijo: oye, cópeme las figuras del grande en el pequeño, y lo vendemos. Y entonces, de hecho, el cuadro del pequeño se vendió por un precio que no era ni tan caro como un Velázquez ni tan barato como un Martínez del Mazo.
Entonces
eso, ¿por qué lo digo? Porque las dos perspectivas de los dos cuadros son idénticas, es decir, es una precisión en la transcripción de una perspectiva de un cuadro al otro que no se consigue más que con una proyección. Es decir, no, eso no es ni una cuadrícula, no hay una máquina que permita hacer esa copia del pequeño al grande con esa precisión, ¿no? Es una cosa realmente asombrosa. En cambio, las figuras son muy distintas en un cuadro y en otro. Las figuras de Martínez del Mazo son bastante distintas de las de Velázquez. Las de Martínez del Mazo en el cuadro pequeño son bastante distintas de las de Velázquez en el cuadro grande. Y entre esas diferencias aparece que se le ha movido, por decirlo así, en la copia a Martínez del Mazo la figura de Nicolásito Pretusato, que es el niño que está dándole una patada al perro en la parte derecha, en primer plano del cuadro.
Decía el enano, ¿no? El enano que...
El enano, sí. No sé si es enano o si es un niño o si es cualquier cosa. Y entonces, entre las piernas de Nicolásito Pretusato, en el cuadro pequeño y no en el cuadro grande, aparece la arista que hay entre la pared del derecha y la jamba de la ventana, aparece con toda claridad en el cuadro pequeño y no en el cuadro grande. Lo cual indica dos cosas. Una, que el cuadro pequeño, las figuras están pintadas sobre un fondo previo, completo, de la estancia en la que están situadas. Y segundo, que eso no puede ser una copia, porque Martínez del Mazo no tenía manera de inventarse la posición de esa línea vertical con esa precisión, porque además resulta que el punto inferior de esa línea vertical es el que nos permite de construir la perspectiva del cuadro pequeño y del grande perfectamente.
Pues es
porque es el único punto que vemos, el encuentro entre el suelo, la pared lateral derecha y uno de los ventanales.
Pues profesor, es muy interesante esta otra opción que acaba de compartir con todos nosotros, porque es curioso ver sobre todo el origen de ese cuadro pequeño de las meninas. Gracias, profesor don Miguel Usandiza, que es profesor. Sí. Dígame.
No, si ese cuadro pequeño no es ni una copia, ni un boceto, entonces ¿qué es? Y la respuesta que yo, la única que se me ocurre a mí es el negativo pictórico, por analogía con el negativo fotográfico del cuadro grande.
Pues ahí
es el instrumento que le sirve a Velázquez para hacer el cuadro grande.
Pues apuntamos esa tercera opción que nos ofrece el profesor investigador de la Escuela de Arquitectura del Vallès de la Universidad Politécnica de Cataluña. Gracias, don Miguel. Un abrazo. Buenas tardes.
Muy amable.
Un saludo.
Gracias. Adiós.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
¿Qué pasa contigo, Visiers? ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Dímelo.
Dímelo.
Pues mira, Isabel ha podido cumplir todos sus sueños, algunos mejor que otros.
Pues yo de chiquitilla quería ser peluquera o veterinaria. Y luego cuando crecí un poquito, bueno, pues quería a una profesión que me permitiera ayudar a los demás. Lo de peluquera lo he solventado cortándome el flequillo cada vez que puedo. Lo de lo veterinaria, tengo animales a mi alrededor. Y lo de poder ayudar a los demás, tengo la fortuna de que mi profesión actual me lo permite.
Policía.
¡Qué grande eres, Isabel! ¡Qué grande eres! Me gusta mucho la versión esta de peluquería, cortándote el flequillo cada vez que crece un poquito. Me parece fenomenal. Bueno, estamos ahí recogiendo eso. ¿Qué querías ser cuando fueras mayor? En el 607-150602 y en @latardecope. En un instante actualizamos los datos de los afectados por el coronavirus. Está en estos momentos en rueda de prensa compareciendo Fernando Simón, el director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ahora las noticias en COPE. So don't tell your guys that I'm still your bae, yo. 'Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. 'Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Soy Rafael Pérez, guardia civil, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses hemos aprendido que nunca, pero nunca, hay que bajar la guardia. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremes las precauciones. Después de haber estado tan cerca de esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muerte.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Pescadilla de 1 a 2 kilos, solo 6,95 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Figura y primicia de la nueva humanidad. 13 participa en esta celebración desde la Catedral de Toledo. El sábado, en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.